Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
President Trump addressed the United Nations General Assembly Tuesday, praising his administration's America First policies, assailing the International Criminal Court.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió el martes a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York. En su discurso elogió las políticas de su gobierno, conocidas como América Primero, acometió contra la Corte Penal Internacional, acusó de corrupción al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y anunció la aplicación de nuevas sanciones a su círculo interno y, por último, acusó a Irán de sembrar caos, muerte y destrucción. Muchos de los líderes y mandatarios que se encontraban en la Asamblea General estallaron en carcajadas cuando Trump se jactó de sus logros como presidente de Estados Unidos. El presidente Donald Trump enunció:
"In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country." America's so true.
En menos de dos años, mi gobierno ha logrado más que casi cualquier otro gobierno en la historia de nuestro país. Es muy cierto, no esperaba esa reacción, pero está bien.
Didn't expect that reaction, but that's okay.
Trump's appearance came as his National Security Advisor issued another.
Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas se produjeron al tiempo que su asesor de seguridad nacional, John Bolton, hizo otra grave advertencia a Irán. Al hacer uso de la palabra en un foro en el que se encontraban figuras de la oposición al gobierno iraní en el marco de la Asamblea General, Bolton aseguró que sería un infierno si Irán hace enfadar a Estados Unidos. La amenaza surgió después de que en el pasado mes de mayo el gobierno de Trump desafiara a los países aliados de Estados Unidos al no ratificar el acuerdo nuclear con Irán y reimponer unilateralmente las sanciones contra este país. El martes, Rouhani respondió a las amenazas y sostuvo que Estados Unidos es culpable de imprudencia y terrorismo económico. El presidente Hassan Rouhani dijo:
"Es irónico que el gobierno de Estados Unidos ni siquiera oculte su plan de derrocar al mismo gobierno al que invita a dialogar."
El fin de semana, Irán culpó a Estados Unidos de estar detrás en un ataque que causó la muerte de 29 personas durante un desfile militar en la ciudad de Abbas.
El presidente Hassan Rouhani enunció:
"Los pequeños países títeres que vemos en la región están respaldados por Estados Unidos y Estados Unidos está incitándolos y otorgándoles las capacidades necesarias para cometer estos crímenes."
Mientras tanto, el sábado, uno de los principales abogados de Trump, Rudolph Giuliani, se dirigió a un grupo opositor iraní llamado Consejo Nacional de Resistencia de Irán. El grupo está vinculado al MEC, que en otro tiempo era considerado una organización terrorista por Estados Unidos. Giuliani apoyó abiertamente el derrocamiento del gobierno iraní.
"No sé cuándo lo vamos a derrocar. Quizá en unos días, en unos meses o en unos años, pero va a suceder. Serán derrocados."
At the United Nations, President Trump gaveled in a meeting of the Security Council Wednesday as the.
El miércoles, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en la ciudad de Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió como presidente del Consejo de Seguridad, un cargo que es rotativo. En un discurso preparado para la ocasión, Trump volvió a atacar a Irán por sus presuntas ambiciones relacionadas con las armas nucleares y señaló a China por su supuesta injerencia en las instancias previas a las elecciones de mitad del período que se celebrarán en Estados Unidos el 6 de noviembre próximo. Luego, Trump dio la segunda conferencia de prensa desde que asumió la presidencia de su país en enero de 2016. Su diálogo con la prensa duró 81 minutos, durante los cuales se arremetió contra las tres mujeres que acusan de agresiones sexuales a Brett Kavanaugh, el candidato propuesto por Trump para ocupar el cargo vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos, y desestimó por considerarlos noticias falsas los reportes que hacen referencia a las risas del público cuando hizo uso de la palabra ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Trump's appearance at the UN Security Council came as critics of the US administration took to the.
La participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se produjo al tiempo que críticos del gobierno estadounidense tomaron la palabra ante la Asamblea General de ese organismo el miércoles. En un encendido discurso, el presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo que Estados Unidos no estaba interesado en apoyar a las democracias y señaló el largo historial de ese país en el financiamiento de golpes de Estado y el apoyo a dictadores. En su discurso, Morales mencionó el caso de Irán. Evo Morales declaró:
En 1953, Estados Unidos financió, organizó y ejecutó un golpe de Estado en contra de un gobierno democráticamente electo, que en ejercicio de su soberanía nacionalizó su petróleo de manos de una empresa anglo-estadounidense. Después, por varias décadas, apoyaron un gobierno autoritario que permitía que las ganancias del petróleo beneficien a empresas transnacionales. Esa situación se vivió hasta la revolución de 1979. Ahora que Irán ha retomado el control de sus recursos, es nuevamente víctima del asedio estadounidense.
Mientras tanto,
at the United Nations General Assembly, President Trump met with South Korean President Moon Jae-in on Monday.
En el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el lunes con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. La reunión se produjo solo unos días después de que culminara una cumbre de tres días que reunió a Moon con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El presidente Trump afirmó que también espera volver a reunirse con Kim Jong-un en breve. El presidente Donald Trump expresó:
tendremos una segunda cumbre con el líder norcoreano Kim en un futuro no muy lejano. El secretario de Estado se encargará de ello. Tanto Mike Pompeo como nosotros nos hemos mantenido en contacto con él y creo que el encuentro será anunciado próximamente. Aún no se ha determinado dónde se llevará a cabo, pero ambos estamos muy entusiasmados por realizarla.
América Latina.
In news from Latin America, Secretary of State Mike Pompeo has warned.
En noticias relacionadas con Latinoamérica, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo advirtió que el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump se prepara para tomar una serie de medidas en los próximos días con el fin de aumentar la presión sobre el gobierno de Venezuela. Pompeo afirmó: "Estamos determinados a asegurar que se escuche la voz del pueblo de Venezuela". A principios de este mes, el periódico The New York Times reveló que autoridades del gobierno de Trump mantuvieron varias reuniones secretas con oficiales militares rebeldes venezolanos el año pasado para discutir planes para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pompeo hizo ese comentario justo antes de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En noticias sobre México, un periodista del estado sureño de Chiapas fue asesinado tras informar sobre actos de corrupción vinculados a un integrante local del Congreso. Mario Gómez Sánchez es al menos el noveno periodista en ser asesinado en México este año. Sánchez murió el viernes cuando dos atacantes se aproximaron a él en motocicletas y abrieron fuego.
And in Mexico City, friends and relatives of 43 students who vanished from the Ayotzinapa Teachers School.
En Ciudad de México, amigos y familiares de los 43 estudiantes de la Escuela de Maestros de Ayotzinapa, que desaparecieron en 2014, se reunieron el miércoles con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando se cumple el cuarto aniversario de las desapariciones. Los estudiantes fueron atacados por la policía local en 2014 y se presume que fallecieron. Expertos internacionales sostienen que el ejército mexicano y la Policía Federal participaron en las desapariciones. Estas son las palabras de Epifanio Álvarez, padre del estudiante desaparecido, Jorge Álvarez. Epifanio Álvarez expresó:
y eso también nos ha llenado de rabia, porque no hemos tenido un gobierno que se haya preocupado por este caso de los alumnos, de nuestros hijos, de nuestros 43 muchachos, que estamos esperando con ansia, con una gran ansia de abrazarlos y de besarlos y decir: te quiero, hijo. Eso estamos esperando.
López Obrador, quien asumirá la presidencia de México el 1 de diciembre, reafirmó el miércoles su promesa de crear una comisión de la verdad para investigar las desapariciones de Ayotzinapa. Andrés Manuel López Obrador declaró:
los compromisos que se refrendaron para que se lleve a cabo la investigación que conduzca a la verdad y a la justicia. En la campaña hice el compromiso de ayudar a aclarar todo lo sucedido en el lamentable caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y vamos a cumplir.
En Colombia, los grupos que defienden los derechos humanos advierten sobre una epidemia de asesinatos contra ambientalistas y líderes de movimientos sociales. Nuevas estadísticas, compiladas por un grupo colombiano de derechos humanos, descubrieron que más de 38.000 personas han sido desplazadas y 110 líderes sociales fueron asesinados en los primeros 8 meses del año. La ola de violencia se centra en áreas donde el conflicto armado ha sido históricamente más activo y ocurre en un momento en el que el proceso de paz de Colombia se tambalea tras la toma de posesión del nuevo presidente, el derechista Iván Duque.
Meanwhile, in Guatemala, another indigenous rights activist has been killed.
En Guatemala, una activista por los derechos de las personas indígenas fue asesinada, Juana Ramírez Santiago, quien trabajaba como partera y colaboró en la creación de la red de mujeres Ixiles, fue asesinada a disparos el viernes y se convirtió al menos en la 21ª activista por los derechos humanos ejecutada este año en Guatemala.
Argentina's central bank president resigned unexpectedly Tuesday, just 3 months after taking the post. Luis Caputo.
El presidente del Banco Central de la República Argentina renunció inesperadamente el martes, solo 3 meses después de haber asumido ese cargo. La partida de Luis Caputo se produce al tiempo que el presidente Mauricio Macri intenta obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional, lo que implica la implementación de duras medidas de austeridad. Dichas medidas provocaron protestas masivas en toda Argentina, incluyendo un paro general de 24 horas llevado a cabo esta semana, que paralizó aeropuertos y el transporte público y suspendió otros sectores de la economía. Las siguientes son las palabras de la manifestante Delfina Weinstein en la capital, Buenos Aires.
Para enfrentar el ajuste, porque ya sabemos que estamos en una situación económica muy mala, y nada, también estamos en contra del pago de la deuda externa, ya que toda esa plata podría ir a educación, salud.
Estados Unidos.
In an historic Senate Judiciary Committee hearing, whose implications will determine the makeup of the Supreme Court for a generation to come.
En una histórica audiencia del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, cuyas implicaciones determinarán la conformación de la Corte Suprema durante toda la próxima generación, la doctora Christine Blasey Ford habló públicamente por primera vez sobre sus acusaciones contra el juez Brett Kavanaugh, el candidato a la Corte Suprema nominado por el presidente Donald Trump. Según las acusaciones de Ford, Kavanaugh la agredió sexualmente en la década de los 80, cuando ella tenía 15 años. Christine Blasey Ford declaró:
Brett groped me and tried to take off my clothes. He had a hard time because he was very inebriated.
Brett me manoseó e intentó quitarme la ropa, tuvo muchas dificultades porque estaba ebrio, y yo llevaba debajo de la ropa un traje de baño de una pieza. Creí que iba a violarme, intenté gritar por ayuda. Cuando lo hice, Brett me tapó la boca con la mano para evitar que gritara. Eso fue lo que más me aterró y lo que más me ha marcado de por vida. Me costaba respirar y creí que Brett iba a matarme accidentalmente.
It was hard for me to breathe. And I thought that Brett was accidentally going to kill me.
After her testimony, Dr. Blasey Ford was questioned by Democratic senators on the judiciary.
Luego de dar su testimonio, Blasey Ford fue interrogada por senadores demócratas que integran el comité judicial, quienes calificaron su testimonio de valiente y heroico. Estas son palabras del senador de Illinois, Dick Durbin.
Dr. Ford. With what degree of certainty?
Doctora Ford, ¿con qué grado de certeza cree usted que fue Brett Kavanaugh quien la agredió?
Do you believe Brett Kavanaugh assaulted you?
100%.
In his testimony to the committee, Judge Kavanaugh repeatedly denied Dr. Blasey Ford's allegations.
En su testimonio ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, el juez Brett Kavanaugh negó reiteradamente las acusaciones de Christine Blasey Ford, condenándolas con una furia casi incontrolada y conteniendo las lágrimas en repetidas ocasiones. Kavanaugh señaló a los demócratas que integran el Comité Judicial del Senado y los acusó de montar un circo con el fin de frustrar su nominación para ocupar un cargo vacante en la Corte Suprema. El juez Brett Kavanaugh expresó:
This confirmation process has become a national disgrace. The Constitution gives the Senate an important role.
El proceso de confirmación se ha convertido en una vergüenza nacional. La Constitución le otorga al Senado un importante rol en el proceso, pero los senadores han reemplazado asesorar y probar por investigar y destruir. Desde mi nominación en julio, la izquierda ha entrado en un frenesí por encontrar algo, lo que sea, que pueda impedir mi confirmación.
There's been a frenzy on the left to come up with something, anything, to block my confirmation.
Just as Thursday's hearing gaveled to a close, President Trump took to Twitter.
Cuando la audiencia del jueves llegaba a su fin, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió en una publicación en la red social Twitter que el Senado lleve a cabo inmediatamente la votación de la nominación de Brett Kavanaugh como miembro de la Corte Suprema. Trump escribió: "El juez Kavanaugh le demostró a Estados Unidos la exacta razón por la cual lo nominé. Su testimonio fue poderoso, honesto y cautivador". El Comité Judicial del Senado votó a favor de avanzar el proceso de nominación del juez Kavanaugh para que se lleve a cabo una votación final en el Pleno del Senado. La moción fue aprobada con el voto a favor de todos los senadores republicanos, que tiene mayoría en dicho comité. El senador republicano de Arizona, Jeff Flake, votó a favor a condición de que el FBI investigue las acusaciones de abuso sexual en contra de Kavanaugh durante un periodo de una semana antes del voto final y definitorio del Senado. La tercera mujer que acusó públicamente de conducta sexual inapropiada al juez Brett Kavanaugh habló por primera vez ante las cámaras sobre sus acusaciones. En una declaración jurada, Julie Swetnick alegó que durante fiestas de la escuela secundaria en la década de 1980 vio a Kavanaugh participar en intentos de embriagar a adolescentes de sexo femenino con el propósito de violarlas en grupo. Swetnick señaló además que Kavanaugh estuvo presente en una fiesta en la que ella misma fue víctima de una violación en grupo. Swetnick habló con John Haleman de Showtime. Julie Swetnick afirmó:
"Brett Kavanaugh is going for a seat where he's going to have that seat on the Supreme Court for the rest of his life."
Brett Kavanaugh aspira a ocupar por el resto de su vida un cargo en la Corte Suprema de Estados Unidos, y para que obtenga ese cargo de forma legítima, todas estas cosas deben ser investigadas, porque según mi propia experiencia, no creo que pertenezca a la Corte Suprema. Solo quiero que los hechos salgan a la luz y que se haga justicia. Quiero que el pueblo estadounidense esté al tanto de esos hechos y que juzgue por sí mismo.
Julie Swetnick has demanded a chance to testify under oath before the Senate Judiciary Committee.
Julie Swetnick exigió una oportunidad para testificar bajo juramento ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos. Un reclamo similar hizo otra de las mujeres que acusan a Brett Kavanaugh de conducta sexual inapropiada, Débora Ramírez, quien sostiene que Kavanaugh se expuso ante ella de forma inadecuada y le refregó el pene contra su rostro durante una fiesta universitaria en una habitación estudiantil, cuando ambos estudiaban en la Universidad de Yale. Los abogados de Ramírez afirman que la mayoría republicana del comité bloqueó sus intentos para que Ramírez testifique. El martes, mientras participaba en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Ramírez. El presidente cuestionó su versión y afirmó que los cargos son parte de una artimaña del Partido Demócrata. El presidente Donald Trump señaló:
"And now a new charge comes up, and she said, well, it might not be him, and there were gaps, and she said she was totally inebriated."
Y ahora aparece un nuevo cargo contra Brett Kavanaugh y ella dijo: "Bueno, podría no ser él, y hubo vacíos de información", y ella indicó que estaba totalmente ebria y que estaba confundida. Y no está segura de que fuera él, pero podría haber sido. Oh, bueno, no lo convirtamos en juez de la Corte Suprema por eso. Esto es una artimaña organizada por los demócratas.
La ofensiva de Trump se produjo al tiempo que más de 2.200 alumnas de la Universidad de Yale firmaron una carta abierta en apoyo a Débora Ramírez.
On Capitol Hill, more than 1,000 protesters chanting, "We believe..."
El jueves, en el Capitolio de Estados Unidos, más de 1,000 manifestantes se congregaron frente al Congreso y marcharon a la Corte Suprema exclamando: "Le creemos a Christine Ford", en referencia a la profesora que acusó de agresión sexual al candidato de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, nominado para ese cargo por el presidente Donald Trump. La policía arrestó a 59 personas que bloqueaban una calle en una pacífica sentada como forma de protesta. Estas son las palabras de la copresidenta de la Marcha de las Mujeres, Linda Sarsour. Estamos indignadas por lo que está sucediendo en esa sala de audiencias, el juicio en el que se está poniendo la doctora Christine Blasey Ford. Las sobrevivientes de agresiones sexuales siempre están en juicio, mientras que sus perpetradores siempre son defendidos y siempre están protegidos. Y estamos cansadas de eso. Basta. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó el jueves que no cederá ante las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que acepte la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El comentario de Trudeau se produjo poco antes de la fecha límite establecida por Trump, que se cumple el domingo próximo, para que el gobierno de Canadá acepte una nueva versión del tratado o se enfrente a aranceles adicionales que Estados Unidos asegura que impondrá a las importaciones de automóviles móviles de Canadá. El primer ministro Justin Trudeau dijo:
los estadounidenses están descubriendo que las negociaciones son arduas porque los canadienses son negociadores fuertes, como debemos ser. Sin embargo, un acuerdo bueno y justo sigue siendo muy posible. No firmaremos un mal acuerdo para los canadienses.
El mes pasado, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, y el gobierno de México llegaron a un acuerdo preliminar para revisar partes del tratado. En la frontera entre Estados Unidos y México, cuadrillas de construcción comenzaron a levantar un nuevo muro de acero que separará la ciudad de El Paso, en el estado de Texas, de la vecina Ciudad Juárez, en México. La nueva sección de muro, de más de 6 kilómetros de largo y 5,5 metros de alto, reemplazará la cerca fronteriza existente y tendrá un costo estimado de $22 millones. Estas son las palabras que pronunció a principios de esta semana el comisionado del condado de El Paso, David Stutt, mientras participaba en una manifestación en contra de la construcción del muro.
Nos perjudica a esta comunidad porque esta es una comunidad binacional. Todos tenemos familiares, amigos, compañeros que viven de ese lado y trabajan aquí o viceversa. Y en mi opinión estamos enviando un mensaje muy fuertemente feo a nuestros amigos, nuestros hermanos en México, cuando es uno de los países en el que más dependemos económicamente, especialmente las comunidades que están en la frontera.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha cumplido su promesa de campaña de edificar un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y hacer que México pague por su construcción. En el estado de Texas, en Estados Unidos, grupos de activistas a favor de los derechos de los inmigrantes sostienen que unos 70 padres inmigrantes y algunos de sus hijos menores de edad iniciaron una huelga de hambre mientras languidecen en el centro de detención del condado de Carnes, una cárcel de inmigración con fines de lucro que funciona en un régimen de contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. Los padres que están en huelga de hambre habían sido separados de sus hijos en la frontera entre Estados Unidos y México en el marco de las severas medidas de tolerancia cero implementadas por el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump. Ahora, reunidos en prisión, los padres inmigrantes y sus hijos demandan la libertad inmediata. Estas son las declaraciones de uno de los padres que se encuentran en huelga de hambre, hablando por teléfono con integrantes del grupo Pueblos Sin Fronteras.
Hoy hemos comenzado con una huelga. Nuestros niños están al lado de nosotros. Ellos no están asistiendo a la escuela y no están yendo a comer tampoco, pero tenemos miedo que ICE vaya a tomar una represalia contra nosotros de volverlos a separar nuevamente, así como separaron 16 padres el 15 de agosto.
No entiendo cómo son las leyes en este país, son injustas. La mayoría de los padres que fueron reunificados los dejaron en libertad y solo a nosotros, unos poquitos, nos han dejado castigados aquí. Es injusto lo que están haciendo.
La huelga de hambre en el centro de detención de Carnes tiene lugar al tiempo que nuevas cifras publicadas por el gobierno de Trump muestran que hay al menos 136 menores migrantes que fueron separados de sus padres en la frontera, que continúan bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos, más de dos meses después de que se cumpliera el plazo ordenado por un juez federal para que fueran devueltos a sus padres. Tres de esos menores tienen menos de 5 años. En noticias relacionadas con el huracán Florence, que azotó la costa este de Estados Unidos la semana pasada, un nuevo estudio señala que el aumento del nivel del mar en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur favoreció que la marejada ciclónica fuera más fuerte, lo que provocó en la región una destrucción mucho mayor de lo que antes hubiera sido posible. Los investigadores estiman que el aumento del nivel del mar en las últimas 5 décadas provocó que el huracán Florence causara daños a 11.000 hogares que en las condiciones anteriores a dicho cambio no habría sufrido daños como consecuencia de la tormenta. Stephen McAlpin, líder del equipo de datos científicos de la Fundación First Street, indicó: a pesar de que el impacto del huracán Florence continúa sintiéndose, ya sabemos que el aumento del nivel del mar ha empeorado significativamente el daño que ha provocado, tal como se ha observado con otras tormentas recientes. Los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica sobre mareas para Carolina del Norte y Carolina del Sur muestran un aumento promedio del nivel del mar de aproximadamente 15 centímetros desde 1970. Se espera que el cambio climático genere un aumento aún mayor del nivel del mar en los próximos años y décadas.
Mientras tanto,
la coalición ambiental estadounidense Waterkeeper Alliance exhorta a que se adopten regulaciones nacionales y estatales más rigurosas respecto de las cenizas de carbón, luego de que un masivo derrame de esa sustancia contaminara con desechos tóxicos al río Cape Fear, cerca de la ciudad de Wilmington, en el estado de Carolina del Norte. El derrame se produjo luego de que se rompiera una represa tras el paso del huracán Florence por la costa este de Estados Unidos. La tormenta provocó varios derrames de cenizas de carbón en Carolina del Norte.
Medio Oriente.
In the Gaza Strip, hundreds of Palestinians held a funeral Tuesday for a man who was shot and killed a day earlier.
En la franja de Gaza, cientos de palestinos asistieron el martes al funeral de un hombre que murió baleado el día anterior cerca de la barrera que separa Israel del asediado territorio palestino. El ministro de Salud de Gaza afirma que otras 90 personas resultaron heridas después de que las fuerzas israelíes utilizaran gas lacrimógeno y balas reales para disipar las manifestaciones que tuvieron lugar el lunes. Los palestinos se han manifestado en la franja de Gaza desde el 30 de marzo bajo el lema Gran Marcha del Retorno. Desde que esta protesta comenzó, las fuerzas israelíes han matado a al menos 174 palestinos y han herido a más de 18.000. El funeral del martes se produjo al tiempo que el Banco Mundial afirmó en un nuevo informe que la economía de la Franja de Gaza está en caída libre y colapsando como consecuencia del bloqueo impuesto por Israel sobre el territorio palestino que lleva ya 11 años. El informe revela un índice de desempleo juvenil del 70% y añade, en una situación en la que la gente lucha para llegar a fin de mes y sufre una creciente pobreza, el desempleo está en aumento, así como el deterioro de los servicios públicos como la salud, el agua y el saneamiento. Se necesitan soluciones urgentes, reales y sostenibles.
In news from Syria, Russia's announced plans to provide Syria with an advanced S-300 missile defense.
Rusia anunció sus planes de proporcionarle a Siria un avanzado sistema de misiles de defensa antiaérea S-300. La decisión se produjo solo unos días después de que misiles sirios derribaron accidentalmente un avión militar ruso, causando la muerte de 15 de sus tripulantes, al tiempo que aviones de combate israelíes atacaban objetivos en la provincia costera de Latakia. Israel y Estados Unidos condenaron la decisión de Rusia, a la que describieron como una importante escalada en la guerra. Funcionarios de alto rango del gobierno, encabezados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirman que las fuerzas estadounidenses permanecerán en Siria indefinidamente. El asesor de seguridad nacional, John Bolton, declaró el lunes a la agencia de noticias Associated Press: "No nos iremos de territorio sirio mientras haya soldados iraníes fuera de las fronteras de Irán, y eso incluye a los grupos y las milicias apoyados por Irán". El secretario de Defensa, James Mattis, también confirmó que las tropas estadounidenses permanecerán en Siria, pero afirmó que se dedicarán a luchar contra los combatientes que tengan vínculos con ISIS.
In news from Europe, around 20,000 people marched in the Swiss capital of Bern on Saturday.
En noticias provenientes de Europa, unas 20.000 personas marcharon el sábado por las calles de Berna, la capital de Suiza, para exigir igualdad salarial para las mujeres y manifestarse en contra de la discriminación. La protesta se produjo mientras el Parlamento suizo considera adoptar una legislación que exigiría que todas las compañías con más de 100 empleados analicen los salarios de su personal para asegurarse de que no haya diferencias entre los salarios de los hombres y los de las mujeres por realizar tareas similares. Los manifestantes suizos aseguraron que harán más protestas si continúa la desigualdad salarial. Jacqueline Ricciardi-Werlen expresó: "Creo que el mensaje está muy claro. Mientras no haya igualdad salarial, mientras no se tomen medidas ni se lleven a cabo controles de la igualdad salarial, vamos a tomar las calles".
Y por último,
se anunciaron los ganadores de este año de los Right Livelihood Awards, también conocidos como los Premios Nobel Alternativos. Este año fueron galardonados los luchadores contra la corrupción, Thelma Aldana de Guatemala e Iván Velázquez de Colombia, tres defensores de los derechos humanos y civiles encarcelados en Arabia Saudí, Abdullah Al-Hamid, Mohamed Fahad Al-Katani y Walid Abu Al-Kair, un granjero de Burkina Faso llamado Yacouba Sawadogo y el agrónomo australiano Tony Rinaudo.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.